Claro, estábamos tocando un rato la trompeta.
Es parte del single de Provincia Seguros, ¿eh? Están preparando.
Vamos a hablar esta noche de un asunto relacionado con el Facundo, con la civilización y barbarie, ¿no? En el capítulo segundo hay un... creo que el título es Originalidad y caracteres argentinos. Hay una descripción de lo bárbaro, digamos, en la cual Sarmiento hace un alto y explica que hay un costado poético de la barbarie y que hay especialidades, por decirlo así, notables. Y una de esas especialidades es la del rastreador. Y para entender su figura hay que ubicarse un poco antes de la mitad del siglo XIX, que es cuando Facundo fue escrito. En llanuras tan dilatadas, donde las sendas y caminos eran muy confusos, resultaba necesario un conocimiento de las huellas de un animal, por ejemplo, y poder distinguirlas entre otras mil. Conocer si marchaba despacio o ligero, suelto o tirado, cargado o vacío. Y esa era la ciencia del rastreador. Escribe Sarmiento: una vez caía yo de un camino de encrucijada al de Buenos Aires, y el peón que me conducía echó la vista al suelo y dijo: aquí va una mulita mona muy buena. Esta es la tropa de Don Zapata, es de muy buena silla. Ha pasado ayer. El rastreador era un personaje grave, circunspecto, poseía cierta dignidad reservada y misteriosa. Todos lo trataban con consideración, los pobres y los propietarios. Y cuando se cometía un robo, bueno, corrían a buscar la pisada del ladrón. Una vez encontrada, la cubrían con algo para que el viento no la disipara. Y enseguida se llamaba al rastreador, que examinaba la huella y seguía el rastro sin mirar, sino muy de cuando en cuando el suelo, como si sus ojos vieran en relieve esa pisada que para otros era imperceptible. Seguía el curso de las calles, atravesaba los huertos, por ahí entraba en una casa y señalando al hombre que encontraba allí decía: este es. Esa indagación era probatoria del delito. El rastreador era considerado infalible y raramente el ladrón se resistía a una acusación de su parte. Para él, más que para el juez, la indagación del rastreador era la evidencia misma, y negarla era absurdo. Sarmiento cuenta haber conocido a un rastreador famoso. Dice: yo mismo he conocido a Calibar, que ha ejercido su oficio en una provincia durante 40 años consecutivos. Tiene ahora cerca de 80. Encorvado por la edad, conserva un aspecto venerable y lleno de dignidad. Cuando le hablan de su reputación, él responde: ya no valgo nada. Ahí están los niños. Los niños eran sus hijos que aprendieron de él. Se cuenta de Calibar que durante un viaje a Buenos Aires le robaron una vez su montura de gala. Su mujer tapó y preservó el rastro. 2 meses después, Calibar regresó, vio el rastro ya borrado para otros ojos y no habló más del caso, pero no olvidó. 1 año y medio después, Calibar marchaba despacio por una calle de los suburbios, entró en una casa y encontró su montura. Estaba ennegrecida y era casi inservible. Había encontrado el rastro de su raptor luego de 2 años. En 1830, un preso condenado a muerte se había escapado de la cárcel. Calibar fue encargado de buscarlo. Dice Sarmiento: el infeliz, previendo que sería rastreado, había tomado las precauciones que la imagen del cadalso le sugirió. Pero esas precauciones fueron inútiles y solo le sirvieron para perder. Calibar comprendió y trabajó con más énfasis en su rastreo. El prófugo aprovechaba todos los accidentes del suelo para no dejar huellas. Leguas enteras había pasado pisando solo con la punta del pie. Trepaba barrancas, retrocedía, Calibar lo seguía sin perder rastro. Al fin llegó a una corriente de agua en los suburbios que el prófugo había transitado para burlar al rastreador. Calibar seguía las orillas sin vacilar. Se detenía, examinaba unas hierbas y decía: por aquí ha salido, no hay rastro, pero estas gotas de agua en el pasto lo indican. Finalmente Calibar entró en una viña y dijo: adentro está. La partida de soldados se cansó de buscar y regresó hasta donde estaba Calibar a cuenta de la inutilidad de las pesquisas. No ha salido, fue la breve respuesta que, sin moverse y sin proceder a un nuevo examen, dijo el rastreador. Y ciertamente allí estaba escondido el prófugo que fue ejecutado. En 1831, algunos presos intentaron una evasión. Todo estaba preparado, pero en el momento de escapar, uno preguntó por Calibar, a quien no habían tenido en cuenta. Se asustaron y dieron marcha atrás con el plan. Pero poco después, las familias de los que iban a escapar consiguieron que Calibar se enfermara 4 días y así pudo efectuarse la evasión sin inconveniente. Y así cierra Sarmiento este apartado. ¿Qué misterio es este del rastreador? ¿Qué poder microscópico se desenvuelve en la vista de estos hombres? ¿Cuán sublime criatura es la que Dios hizo a su imagen y semejanza? Esto es el rastreador, uno de los personajes criollos que describe Sarmiento en el segundo capítulo del Facundo. Pero tal vez narrar algo es neutralizarlo, es sacarlo de la realidad y pasarlo a la literatura. Y cuando Sarmiento elogia a estos personajes, que desde luego pertenecen a la barbarie, lo de Sarmiento es una exclusión, es una tentativa de exclusión de la barbarie. Cuando él elogia a estos personajes, no deja de decir que es una ciencia casera, que es producto de unas habilidades no científicas, porque comprende, Sarmiento, que el desarrollo de esas destrezas compromete el avance de otras que vienen en desarrollo de lo que él llamaba civilización, la dominación del pensamiento central del mundo. Narrando a estos hombres, se los neutraliza, se les da el carácter de ficcionales. ¿A quién dedicar esta glosa de este estupendo escritor que fue Sarmiento? Y justamente yo he recibido hoy un premio que lleva el nombre de Sarmiento, así que he querido esta noche acordarme de él bajo su faceta que más nos maravilla, que es la de escritor. Después, saben ustedes, no somos en este programa muy sarmientinos, que digamos. Estamos más bien en contra de las políticas que Sarmiento ha defendido. ¿Acaso ni siquiera compartimos la idea política del Facundo, ¿no?, en tanto que visión del país? Pero bueno, qué libro. Así que podemos dedicar esto a los rastreadores, a los gauchos. No hay ya rastreadores. Hemos ido en busca de rastreadores para que siguieran huellas de personas que se han ido de nuestra vida y no hemos conseguido ninguno. Pues sí, hemos ido a la discoteca a pedir un disco y el discotecario lo estuvo buscando sin poderlo encontrar durante largo rato.
Pero escúcheme.
En fin.
Un rastreador necesitaba ahí.
Sí, necesitaba justamente un rastreador de cosas perdidas. Finalmente consiguió darme algo que tiene que ver con todo esto, y que es una milonga que hemos escuchado en algunas ocasiones muy señaladas, no aquí, sino en otras radios en donde tenía más sentido escucharlo. Uh-huh. Digo porque eran radios, más ásperas, más difíciles, pero bueno. Milonga del Peón de Campo vamos a escuchar en la versión del Grupo Vocal Argentino, dedicado a todos nuestros amigos rastreadores, vaqueanos, domadores y ejercitadores de todas esas destrezas criollas. Milonga del Peón de Campo, el Grupo Vocal Argentino del Chango Faria Gómez.
nunca tuve tropilla, siempre montado en ajeno. Tuve un tostado que de bueno ni pisaba la gramilla. Paso una vida sencilla, como es la del pobre peón. Madrugón tras madrugón, con lluvia escarcho pampero. A veces me duele el fiero, culo, hígado o el riñón. Soy peón de la estancia vieja, partido de Magdalena, y aunque no valga la pena, no te que no son quejas. Un portón todo de reja, un jardín grande, un chalet, lo recibirá un valet que anda siempre disfrazado. Mas no se asuste, cuñao, y por mí pregúntele. Ni se le ocurra anunciar que viene a visitarme. Diga que viene a cobrarme y lo han de dejar en paz.
El hombre le va a indicar que siga con sus caritos.
Al final está el ranchito, levantado esta mano,
esa es su casa, paisano,
y ahí puede pegar el grito.
Allí le voy a mostrar mi manjarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá que ande rezo pensando, mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sea su pobreza? A veces me entra tristeza, otras veces rebelión.
En más de una ocasión pensé en hacerme feliz para ver.
Era el grupo vocal argentino, la milonga, en La Venganza Será Terrible, milonga del peón de campo.